Hijo.
Crece la preocupación por la situación de los presos políticos cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda el caso cubano el 8 y 11 de julio. La ONU denuncia aumento del acoso a opositores en Venezuela a día de las elecciones presidenciales. Estados Unidos y Panamá acuerdan mecanismo de deportación de migrantes irregulares. Y China impide la salida de musulmanes de la minoría Uyghur a la Meca.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de esta tarde. Hoy es 3 de julio del 2024 y la producción y edición, como siempre, a cargo del señor Iván López. La dirección técnica de Juan Pendaz. Voz informativa José Luis Ramos. 5 minutos, comenzamos. La familia del preso político José Daniel Ferrer continúa sin poder visitarlo desde hace más de un año en la prisión santiaguera de Marverde y está exigiendo fe de vida. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García hacen un llamado internacional para lograr una muestra de fe de vida del líder opositor, pero también su libertad incondicional después de que este lunes las autoridades le negaran la visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Así lo denunció a través de un audio enviado a Martí Noticias su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien el lunes se presentó en ese centro penitenciario acompañada de su hijo de 4 años, Daniel José, y su hijastra, Fátima Victoria.
Nos negaron las autoridades de la prisión y la seguridad del Estado ese derecho. Solo nos permitieron realizar la entrega de la java con los alimentos, aseo y algunos medicamentos.
La esposa del prisionero político y de conciencia recordó que el pasado 1 de abril las autoridades le permitieron visitar a Ferrer.
Me dieron 2 minutos luego de los rumores de su asesinato, día que cumplía totalmente la sanción impuesta por la dictadura porque no ha cometido ningún delito y sin embargo estas son las alturas de que no ha sido liberado.
A José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días sin internamiento tras su arresto el 11 de julio de 2021.
Mi esposo fue arrestado y encarcelado el 11 de julio del 2021 a unas 3 cuadras de la casa cuando intentaba llegar para participar en las manifestaciones cuando el estallido social pacífico aquí en todo el país, pero aquí en la provincia de Santiago de Cuba. Actualmente lleva casi 1 año y 4 meses sin derecho a llamadas telefónicas, ni a visitas familiares ni conyugales. Todo este tiempo confinado en una celda de castigo, aislado no solo de su familia, sino de toda la comunidad penal, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, alimentos de pésima calidad, agua no potable, sin acceso apenas a atención médica y estomatológica.
Ahora la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, pide solidaridad a personalidades y organizaciones internacionales para lograr una muestra de fe de vida del opositor y su libertad sin condiciones.
Nosotros como familia que estamos muy preocupados, hacemos un llamado internacional para que no solamente nos ayuden a exigir fe de vida, sino también la libertad inmediata e incondicional, así como la restitución de todos los derechos humanos y carcelarios a mi esposo, José Daniel Ferrer García.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y otro preso político con problemas es Félix Navarro. Vuelve a estar sin sus medicamentos en la prisión de Ahuica en Matanzas. Y Yolanda Huerga tiene la información.
Una vez más, Sonia Álvarez Campillo,
La esposa de Félix Navarro denunció a las autoridades de la prisión Aguica por no proporcionar la atención médica que requiere el preso político de 70 años enfermo de diabetes.
Desde el día 13 de junio no le suministran los medicamentos para su enfermedad. Nos preocupa muchísimo porque el año pasado Félix tuvo dos crisis de hipoglucemia que los presos tuvieron que salir corriendo con él para la enfermería.
Una de las quejas más frecuentes de los reos es la inobservancia de las prescripciones médicas y del suministro de medicamentos con la regularidad indicada por los facultativos. Activistas de derechos humanos han afirmado que las causas que inciden en la deficiente asistencia médica a los encarcelados son el desabastecimiento general de medicinas en el país, la prohibición de que los reclusos reciban los medicamentos de sus familiares y la indolencia de los funcionarios de prisiones.
La medicina que toma Félix, ellos no la tienen en la prisión, pero cuando le toca la visita a Félix, que yo voy y se la llevo, ellos me ponen obstáculos y me dicen que no me la pueden recibir, que yo tengo que ir otro día a entregar el medicamento. Medicamento que tienen ellos la obligación de buscárselo a Félix porque Félix está preso allí.
Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024 44 fallecimientos en cárceles de la isla, de los cuales 32 fueron ocasionados por la tardanza de las autoridades para proveer medicamentos o atención médica. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano el 8 y el 11 de julio en el marco del 190 periodo de sesiones del órgano autónomo de la OEA. El día 8 tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, derechos humanos de personas privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos. En la misma participarán varios grupos de la sociedad civil independiente y el Estado cubano. El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional. Entre tanto, la organización Prisoner Defenders alega sobre la situación de dos de los condenados a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, quienes se han declarado en huelga de hambre. Desde Madrid, donde tiene su sede la ONG, su presidente, el abogado Javier Larrondo, así lo comunicó a Martí Noticias.
Víctor Alejandro Panceira Rodríguez fue trasladado ayer de la prisión de Guanajay, Artemisa, a la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, sin notificación previa ni a él ni a familiares. Alejandro, más de 100 kilómetros de su familia. La última noticia que tuvimos de él en la prisión Kilo 5 y medio fue que se mantenía en huelga de hambre como forma de protesta por el abuso previo en Guanajay y también por el traslado lejos de su familia, ahora a la Kilo 5 y medio. Denis Hernández Ramírez ha iniciado en paralelo una huelga de hambre en desesperación por tanto abuso en la prisión de Guanajay. Por momentos se lo llevaron de su destacamento y desapareció, y le amenazaron que de seguir con la huelga de hambre lo cambiarían de destacamento a condiciones aún más duras.
Hay más informaciones. 5:08. Estados Unidos ha asignado $6 millones como parte de un plan piloto con Panamá para repatriaciones que busca apoyar el cumplimiento de las leyes de migración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Panamá comenzará vuelos de deportación de inmigrantes irregulares en las próximas semanas como parte de un acuerdo con Estados Unidos, dijeron el martes funcionarios estadounidenses en una conferencia de prensa virtual. Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán sin tener en cuenta la nacionalidad de los migrantes y que se revisará rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o de tortura y no puedan regresar a su país.
Los Estados Unidos ha asignado $6 millones en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca nuestro compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana con una fuerte aplicación de la ley.
Por su parte, el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que los fondos también se usarán en el entrenamiento y desarrollo de capacidades para fortalecer e institucionalizar procesos seguros y humanos en Panamá, incluyendo la evaluación de reclamos de asilo. Miranda señaló que el plan piloto no comprende una nueva ley migratoria, sino el apoyo de las regulaciones migratorias ya existentes en Panamá, explicando que ese país ya tiene sus procesos de deportación y que esto es una ampliación de lo que ya están haciendo. Los funcionarios aseguraron además que se espera comenzar las repatriaciones lo antes posible en las próximas semanas, aunque no dieron una fecha específica y aún se desconoce cuántos migrantes serán deportados semanalmente. La asistencia a Panamá busca reducir la migración irregular sin precedentes a través de la región del Darién, por la que, según el Departamento de Estado, transitaron más de 520.000 migrantes en el 2023. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Sondeos de los diarios The New York Times y Wall Street Journal muestran que Donald Trump aumentó su ventaja sobre Joe Biden tras el debacle de la semana pasada. Trump está superando al presidente Biden por 6 puntos porcentuales, según el New York Times y la Universidad de Siena. Es la ventaja más amplia de Trump en esta encuesta que se lleva a cabo regularmente. El sondeo de Wall Street también indica que Trump está superando a Biden por 6 puntos porcentuales en comparación con una ventaja de 2 puntos registrada en febrero. Y políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos cuestionaron el martes la actitud del presidente Joe Biden para un segundo mandato, con el primer llamamiento público a que se retire su candidatura, informa la agencia AFP.
Aumenta la presión sobre Joe Biden para que se retire de la contienda electoral. Figuras del Partido Demócrata se pronunciaron el martes sobre la actitud del presidente de Estados Unidos para encarar un segundo mandato. El congresista de Texas, Lloyd Doggett, pidió en un comunicado que el presidente de 81 años tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Los cuestionamientos sobre las capacidades de Biden se incrementaron tras el desastroso debate de la semana pasada contra el republicano Donald Trump, de 78 años, en el que el demócrata se trabó varias veces y perdió el hilo. La muy influyente Nancy Pelosi, de 84 años, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que era legítimo preguntarse si el desempeño de Biden en el debate se debía a un episodio o es un estado. Sin embargo, el presidente dijo que su fracaso en el debate se debía al cansancio de los viajes internacionales, y la Casa Blanca desestimó la necesidad de que el presidente se someta a un examen cognitivo.
El equipo médico ha dicho que no es necesario en este caso. Hemos publicado un reporte anual, amplio y transparente, sobre su salud. Así que han dicho que no es recomendado, no es necesario. Nuevamente lo entendemos. No estamos desestimando lo que todos ustedes vieron, lo que el pueblo estadounidense vio. Lo entendemos. Fue una mala noche.
Un sondeo publicado el martes por CNN señala que el 75% de los electores encuestados cree que el Partido Demócrata tendría más posibilidades en noviembre con otro candidato. Trump obtiene el 49% de las intenciones de voto a nivel nacional, frente al 43% de Biden, una diferencia que no ha variado desde abril. La vicepresidenta Kamala Harris, aunque no ganaría, estaría mejor situada, con un 45% frente al 47% del expresidente republicano. Otros posibles candidatos demócratas se enfrentarían a Trump con puntuaciones similares a la de Biden, a pesar de ser menos conocidos, como el gobernador de California, Gavin Newsom, o el secretario de Transportes, Pete Buttigieg.
Continuamos con más informaciones, 5:14 minutos. El Centro Nacional de Huracanes dijo a las 5 de la tarde que grandes marejadas generadas por Beryl están afectando la costa sur de Puerto Rico, La Española y Jamaica. Se espera que estas marejadas alcancen las costas de Costa Rica, Nicaragua, las Islas Caimán y la costa sur de Cuba esta noche y se espera que alcancen las costas también de Honduras, Belice y la península de Yucatán de México para el mediodía del jueves. Se espera que estas marejadas causen condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la reducción del espacio cívico en el país a medida que se acercan las elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo, informa.
Durante la actualización del informe sobre derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, dijo que las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela son una oportunidad clave para respetar la voluntad de la población.
Lamento que las restricciones del espacio cívico crezcan. De hecho, lo que se necesita es lo opuesto, un espacio libre y abierto para el debate. Mi oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se acerca el día de las elecciones, incluidos de personas que apoyan o son miembros de la oposición.
Asimismo, Turk hizo énfasis en las prácticas de acoso e intimidación contra la prensa independiente, cierre de emisoras y bloqueos a portales. Pidió además a todos los actores cumplir con el acuerdo de Barbados. Por su parte, Brasil pidió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las elecciones presidenciales en Venezuela sean transparentes e inclusivas.
Brasil reafirma su firme apoyo a la plena implementación de los acuerdos de Barbados, al fortalecimiento de una democracia inclusiva en Venezuela con una cultura de tolerancia y convivencia política y al proceso electoral con todas las garantías, incluso con la participación de los observadores internacionales.
Alonso Medina Roa, director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos, dijo a Martín Noticias que es evidente la preocupación del alto comisionado sobre los derechos humanos en Venezuela y la persecución política contra la oposición.
Esto nos hace pensar, evidentemente, que puede arreciar la persecución política en estos próximos meses a los fines de generar un poco de temor en un sector de la población que de una u otra manera se ha manifestado en contra de las políticas públicas del gobierno nacional, en la cual podría estar planteada la liberación de presos políticos en los próximos meses.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El viceministro de Seguridad del gobierno de Bolivia, Roberto Ríos, anunció la detención del jefe de una unidad élite de las Fuerzas Armadas, acusado de ordenar el despliegue de francotiradores para apoyar el fallido golpe militar del 26 de junio, informa AFP.
El jefe de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Bolivia fue detenido por la policía, acusado de ordenar el despliegue de 19 francotiradores para apoyar el fallido golpe militar del 26 de junio, según informó el martes el gobierno. La fiscalía afirmó que el detenido es el mayor Vladimir Lupa Salamanca, que se suma a otros 21 aprehendidos, entre militares activos, en retiro y civiles, por el intento de golpe.
Bueno, el comandante del F-10 sería el encargado de movilizar a 19 personas desde Cochabamba hacia el Departamento de La Paz. Esto sería un grupo de francotiradores justamente para poder perpetrar y consolidar lo que era un golpe de estado militar.
Según el viceministro, de los 19 militares, solo 5 llegaron a La Paz.
De acuerdo a la documentación que hemos tenido acceso, la imputación ha solicitado la detención preventiva de 6 meses en el recinto penitenciario de San Pedro mientras se realiza el proceso investigativo.
El líder de la sublevación, el ex jefe del ejército Juan José Zúñiga, y los antiguos comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada fueron encarcelados. La plaza de armas, donde se encuentra la sede del gobierno, fue tomada por militares por varias horas. Zúñiga afirmó que era para recuperar la democracia, mientras el gobierno habló de un intento de golpe de Estado.
El dengue está causando estragos en El Salvador. 3 menores de edad han muerto y las autoridades sanitarias buscan implementar acciones antivectoriales. Nerimabel Reyes se porta desde la Nación Centroamericana.
Las autoridades de salud de El Salvador declararon alerta epidemiológica por dengue tras la muerte de 3 menores, mientras la infección vírica registra una tendencia al alza de casos. El país debe redoblar las medidas antivectoriales para eliminar los criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, y para ello es necesario tener información precisa sobre la zona geográfica donde hay el mayor número de casos, dijo el doctor Iván Solano, presidente del Colegio Médico de El Salvador.
La vigilancia epidemiológica y la comunicación de riesgos en salud pública son básicos. Entonces, la transparencia de la información es básica, porque ahí nos están, de alguna manera, violentando nuestro derecho al acceso a la información que tenemos como población.
El médico intensivista Emilio Salazar dice que la alerta epidemiológica comprende acciones de responsabilidad individual y comunitaria para la prevención de la enfermedad.
El mosquito vive en nuestras casas y tiene una capacidad de vuelo de 40 a 60 metros. Y esto quiere decir que hay un llamado a la responsabilidad individual para poder eliminar el zancudo.
Las autoridades de salud detallaron que hay 25 menores hospitalizados por dengue, 4 de ellos en condición grave, y según los registros, hasta finales de junio en el país se presentaron 3.253 casos sospechosos. Pese a que países vecinos como Honduras y Guatemala han sido fuertemente impactados por la enfermedad vírica, El Salvador no había tenido muertes por dengue desde hace casi 5 años. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
5:20 minutos más información. Ningún miembro de la minoría uigur en la región china de Xinjiang estuvo entre los musulmanes de China que asistieron al reciente peregrinaje de Hajj, según datos de la Asociación Islámica de China. En total, más de 1,8 millones de personas fueron a la Meca para participar en el Hajj de este año, que tuvo lugar en junio. Radio Asia Libre reporta que los musulmanes en China necesitan permiso del gobierno para realizar la peregrinación, uno de los 5 pilares del Islam, y que varios expertos han dicho que la ausencia de esta minoría en la Meca refleja la política represiva de Beijing. Y entre tanto, Israel aprobó la mayor confiscación de tierras en Cisjordania en más de 3 décadas, una medida que podría empeorar las tensiones en la región, informa Gustavo Cherguez.
Desde que el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre desató la guerra en Gaza, la violencia ha aumentado en Cisjordania con incursiones militares israelíes casi a diario que a menudo desembocan en tiroteos mortales. La situación se torna más crítica por momentos y es que Israel aprobó la mayor confiscación de tierras en la ocupada Cisjordania en más de 3 décadas. Así lo aseguró el grupo de vigilancia contra los asentamientos Peace Now, Paz Ahora, una medida que se prevé empeorará las ya crecientes tensiones derivadas de la guerra en Gaza. Según la entidad, las autoridades israelíes aprobaron la apropiación de casi 13 kilómetros cuadrados de tierra en el Valle del Jordán. Los datos del grupo indican que fue la mayor asignación individual aprobada desde los acuerdos de Oslo en 1993 al inicio del proceso de paz. De esta manera, 2024 es el año de mayor apropiación de tierras por parte de Israel en Cisjordania, aseguró Peace Now. Al declarar las tierras estatales, el gobierno israelí las ha abierto para ser arrendadas a israelíes, prohibiendo la propiedad privada palestina. Los palestinos ven la expansión de los asentamientos en la ocupada Cisjordania como el principal obstáculo para poder llegar a un acuerdo de paz duradero y la mayor parte de la comunidad internacional los considera ilegales o ilegítimos. Paralelamente, en las últimas horas, una docena de exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos renunciaron al apoyo estadounidense a la guerra de Israel en Gaza y acusaron a la administración del presidente Biden de innegable complicidad en la matanza de civiles en la Franja de Gaza.
El Pepe. José Pepe Lacayo y los deportes.
En la Copa América, Colombia y Brasil empataron 1-1 y eso significa que Colombia es el campeón oficial del grupo y ahora va a tener que jugar contra Panamá en la próxima ronda, mientras que Brasil se las va a ver muy complicado contra Uruguay. Costa Rica terminó en el tercer lugar con 4 puntos y Paraguay en el cuarto y último puesto con 3 derrotas consecutivas. Eso significa que ya tenemos todo el panorama completo para los cuartos de final de la Copa América y todo arranca el 4 de julio a las 9 de la noche en Houston, Texas, Argentina versus Ecuador. El 5 de julio, viernes, 9 p.m., en Arlington, Texas, Venezuela contra Canadá. Increíble, pero cierto. Y luego tenemos a Colombia contra Panamá y Uruguay contra Brasil. Eso es en la Copa América. En la Euro, el viernes, damas y caballeros, a las 12 del día, hora de Cuba, el 5 de julio, España versus Alemania. dos ex campeones mundiales. Solamente uno de ellos va a avanzar a la semifinal. Y ese mismo día, 5 de julio, a las 3 de la tarde, Portugal versus Francia. Dos ex campeones europeos. Increíble, pero cierto. Cuatro equipos de alto calibre van a jugar el mismo día, el viernes, y dos de ellos van a resultar eliminados. El 6 de julio en Berlín, Turquía se enfrenta a Países Bajos, y el 6 de julio también en Düsseldorf, Inglaterra contra Suiza en la Euro. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5. Shohei Ohtani con 3 hits, 2 carreras impulsadas y su jonrón número 27. Lleva 420 con promedio en base 402. Hubo dos cubanos en este partido. Andy Pajés, el center fielder de los Dodgers, con un imparable en 4 turnos al bate y un ponche. Y Lourdes Gurriel Jr., el left fielder de los Diamondbacks de Arizona, también con un hit y batea 266. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Yankees en el Yankee Stadium 5-4 gracias al dominicano Eli de la Cruz, que tuvo un cuadrangular, un triple, 2 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas en este partido. ¿Por qué perdieron los Yankees? Volpe se fue en blanco de 5-0. Juan Soto se fue en blanco, DJ LeMahieu de 4-0 y Treviño también se fue en blanco. El abridor, el dominicano Gil, perdió su cuarto de la temporada, 4 carreras limpias en 4 hits. Gigantes derrotaron 5-3 a los Bravos de Atlanta y el cubano Jorge Soler con otro cuadrangular, su décimo del año, y lleva 32 carreras impulsadas. Astros de Houston perdieron contra los Azulejos de Toronto 7-6, pero eso no fue culpa de Jordan Álvarez. El tunero impulsó 3 anotaciones con su jonrón número 18 de la temporada. Suma 46 remolcadas y encima de eso tiene promedio en base de 374. Deberíamos de ver al tunero en el Juego de las Estrellas. Y por último, Tampa Bay venció 5-1 a los Reales de Kansas City. Hubo dos cubanos en este encuentro, Yandy Díaz con un imparable en 5 turnos al bate y Randy Arozarena también conectó un hit, pero está bateando 196. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y aquí están las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ed Wilson, cantante principal de la banda Heart, anunció que padece cáncer y postergará para 2025 las presentaciones restantes de su Royal Flush Tour en Estados Unidos y Canadá mientras se somete a tratamiento. Las fechas exactas se anunciarán en las próximas semanas. Heart, liderada por Ed Wilson y su hermana Nancy Wilson, canceló la etapa europea de la gira en mayo. Seguimos con la agenda de julio. Sobran los conciertos en sitios abiertos en los próximos 3 meses de verano. La Sinfónica Nacional, que viene de interpretar música de David Bowie en el Kennedy Center, presenta La Bohemia, una coproducción de la Gran Ópera de Houston, la Compañía Canadiense de Ópera y la Ópera de San Francisco. La Bohemia estará el 19 de julio en el Wolf Trap en Virginia. Y el 26, en ese mismo lugar, se proyecta Ghostbusters con la Sinfónica, interpretando simultáneamente toda la música del filme, incluyendo por supuesto el tema de Ray Parker Jr., que llegó al número uno de la Hot 100. Julio en la historia, 1964, cientos de miles de personas se asoman al futuro en la Feria Mundial de Nueva York, la cual se extendió hasta 1965. Para muchos, dentro y fuera de Estados Unidos, turistas, visitantes y locales que viajaron desde todas partes del país hasta Nueva York, fue el primer contacto con el mundo del mañana, usando tecnología de cuando el hombre ni siquiera había llegado a la luna. Para otros fue su primera experiencia en Nueva York, su primer paseo en el Subway Special, un servicio directo que tardaba menos de 20 minutos desde Times Square hasta Flushing Meadows en Queens para ver la feria. Pabellones de casi todos los países y culturas y de empresas como Ford, AT&T, Disney y General Motors mostraron lo mejor de aquel presente y lo que deparaba el futuro. La siguiente feria mundial fue Expo 67 en Montreal. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Gracias y buenas tardes.